desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Camboya informa primer caso de un ciudadano infectado por COVID-19. El número de muertes por coronavirus en Irán aumentó a 145. Las noticias en más detalle. El Ministerio de Salud de Camboya dijo el sábado un camboyano fue la primera persona en dar positivo por un nuevo coronavirus o COVID-19. El ciudadano, un hombre de 38 años, fue una de las cuatro personas interrogadas por hacer contacto directo con un ciudadano japonés que visitaba Camboya. El portavoz del Ministerio de Salud de Camboya, Orbandin, dijo en una conferencia de prensa que el ciudadano japonés fue examinado para detectar el virus, cuyo resultado fue positivo. El ciudadano japonés ha salido de Camboya desde Siem Reap, una región cerca de Angkor Wat. Este antiguo templo es uno de los principales destinos turísticos de la región. Una adolescente italiana de 12 años es el primer caso de coronavirus en Malta, dijo el sábado el ministro de Salud de Malta, Chris Fearn. Después de hacerse la prueba, la adolescente que vivía en Malta el sábado por la mañana dio positivo por COVID-19. Está siendo tratado en una unidad de enfermedades infecciosas en un hospital estatal. El ministro de Salud de Malta, Chris Fearn, dijo que estaba en buenas condiciones. La adolescente regresó en el mes pasado de Trentino, una región del norte de Italia, pasando por la capital italiana Roma, con sus padres y su hermana. Luego informó que experimentó síntomas el viernes. El Ministerio de Salud francés dijo el sábado que dos personas más murieron por el coronavirus, lo que eleva el número total de muertes en el país a 11. Se confirmó que una de las dos muertes tuvo lugar en el norte de Francia y la otra en Normandía. El Ministerio de Salud francés, según lo citado por Reuters, en un comunicado dijo que hasta ahora Francia ha registrado 716 casos de COVID-19, un aumento de 103 casos en comparación con el día anterior. El número de muertes en Irán debido al coronavirus llegó a 145 hasta el sábado, después de que se confirmó la muerte de 21 personas más, incluido un miembro conservador del Parlamento de Teherán, dijeron funcionarios y agencias de noticias locales. Al anunciar la última muerte, un funcionario del Ministerio de Salud dijo en una conferencia de prensa transmitida por la televisión que los casos de personas que confirmaron infectadas por COVID-19 había aumentado en más de 1.000 en las últimas 24 horas. Así, para el sábado, el número total de pacientes con COVID-19 en el país era de 5.823. El diputado Fatehmen Rahbar estaba entre los que murieron el viernes, según una agencia de noticias semioficial Tasmin. La muerte de Fateh Mehr fue la siguiente señal de que la enfermedad se había extendido entre las instituciones estatales. En un esfuerzo por fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación interparlamentaria, la Cámara de Representantes de México inauguró la formación del Grupo de Amistad Indonesia-México el miércoles 4 de marzo. El embajador de Indonesia en México, Chepi Tewartono, a través de su breve mensaje recibido por la Voz de Indonesia en Yakarta el sábado, dijo que los antecedentes de la formación de este grupo de amigos se basaron en las relaciones diplomáticas que han existido entre Indonesia y México desde 1953. El embajador Chepi Tewartono apoya firmemente a este grupo de amistad y espera que este grupo de amistad pueda mejorar las mejores relaciones en el Parlamento.
Jadi menurut saya memang latar belakang ini adalah sebenarnya bagaimana.
Así que creo que este trasfondo es en realidad cómo los dos países pueden establecer mejores relaciones, especialmente en el Parlamento, y luego pueden beneficiar todas las relaciones, es decir, todas las líneas de relaciones, como sean relaciones sociales, relaciones económicas que relaciones políticas. El Grupo de Amistad Indonesia-México fue inaugurado en la Ciudad de México el miércoles, al que asistieron la presidenta del Parlamento mexicano, Laura Rojas Hernández, y dirigida por la presidenta del Grupo de Amistad, Karen Michelle González Márquez, y el embajador de Indonesia en la Ciudad de México, Chepi Tewartono. Con 5 miembros, incluido el presidente Karen Michel y el Grupo Amistad Indonesia-México, estuvo de acuerdo con los esfuerzos del embajador de Indonesia para avanzar en las relaciones bilaterales entre los dos países, especialmente los esfuerzos para continuar aumentando el volumen del comercio bilateral. El gobierno provincial de Bali rechazó la llegada del crucero Viking Sun relacionado con el coronavirus sospechoso. Está previsto que el crucero con bandera noruega se incline en el puerto de Benoa Denpasar. El jefe del Servicio Provincial de Salud de Bali, Ketut Suarjaya, dijo que el gobierno provincial de Bali no quería correr el riesgo porque dos pasajeros a bordo del Viking Sun presuntamente sospechaban de COVID-19. Reflexionando sobre los brotes de coronavirus en varios países, afirmó que era una prueba muy necesaria de un certificado de salud libre del COVID-19. Pero el crucero Viking Sun no pudo mostrar el certificado. Ketut Suarjaya el sábado dijo, en el crucero Viking Sun había dos pasajeros que estaban enfermos de fiebre y no había evidencia de que estuvieran sanos. Suarjaya afirmó haber coordinado con el alcalde de Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, y el gobernador de Bali, Iwayan Koster, con respecto a este asunto. El alto precio del café en Europa llevó al ministro de Agricultura Syahrul Yassin Limpo a apuntar al continente como destino de exportación de productos agrícolas indonesios. Syahrul, en el Festival Kujang celebrado por PT Pupuk Kujang en Cikampek, Karawang, provincia de Java Occidental, dijo el sábado que su parte acababa de regresar de Roma. El precio del café en Roma, alrededor de 240.000 rupias por kilogramo. Según Syahrul, la gran demanda de café en Europa debe ser utilizada por los agricultores indonesios. Se pide a las compañías de fertilizantes que apoyen produciendo fertilizantes de calidad subsidiados o no subsidiados para que los rendimientos del café mejoren. Mientras tanto, el director gerente de Pupuk Kujang, Bambang Eka Cahyana, explicó que el propósito del Festival Kujang era aumentar el interés de la generación milenaria en el sector agrícola. Así son las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el gobierno garantiza suministros básicos. Estimados oyentes, la gente de Yakarta comenzó a comprar más productos básicos después del anuncio de dos casos positivos de COVID-19 en Indonesia el lunes 2 de marzo. Esto se indica por la escalada de las transacciones de compras en varios puntos de venta en Yakarta. El gobierno insta a las personas a no entrar en pánico y gastar en exceso porque se asegura que el suministro de bienes básicos y esenciales se mantenga a un precio relativamente estable. Si la gente gasta demasiado, perturbará la estabilidad y el equilibrio de los precios. Esto fue dicho por el ministro de Comercio, Agus Suparmanto, en un comunicado de prensa conjunto con el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio de Agricultura, Fuerza de Trabajo de Alimentos de la Policía Indonesia o Polri y empresarios minoristas en Yakarta el martes 13 de marzo. Al abrir la reunión de trabajo del Ministerio de Comercio en el Palacio de Estado Yakarta Central el miércoles, el presidente Joko Widodo recordó la importancia de la disponibilidad de bienes de consumo, especialmente menos de dos meses después del mes de Ramadán. El presidente no quiere que los ciudadanos se preocupen por la falta de disponibilidad de bienes. Los bienes de consumo enfatizados por el presidente son carne de res, ajo y azúcar. El presidente no quiere que crezcan los disturbios públicos luego del caso del coronavirus. El presidente Joko Widodo también pidió la simplificación de los procedimientos, además relacionado con las condiciones económicas debido al brote del coronavirus. El gobierno emitió previamente un acuerdo de importación de azúcar y ajo crudo para satisfacer las necesidades hasta mayo de 2020, antes del festival del Eid al-Fitr. Mientras tanto, el jefe de la Fuerza de Trabajo de Alimentos de la Policía Nacional, en general de Brigada, Daniel Tahi Monang Silitonga, dijo que siguió monitoreando los movimientos de precios en el mercado en 34 provincias de Indonesia. Hasta ahora, el stock de alimentos sigue siendo suficiente para los próximos 1 a 2 meses. Según Daniel, la Fuerza de Trabajo de Alimentos también impondrá sanciones a los especuladores que abusen de la situación al aumentar los precios en el mercado, especialmente los precios de las máscaras y desinfectantes, cuya demanda está aumentando. Monitorea no solo en mercados fuera de la red, sino también en la red. Hasta ahora, Fuerza de Trabajo de Alimentos de la Policía Nacional ha encontrado vendedores en Yakarta y Surabaya sospechosos de aumentar deliberadamente el precio. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 8 de marzo de 1935. Muerte del Hachiko. Hachiko fue un perro japonés de raza Akita, nació en una granja cerca de la ciudad de Odate, en la prefectura de Akita. Él es recordado por esperar a su amo, el profesor Hidesaburo Ueno, en la estación de Shibuya, incluso varios años después de la muerte de este. Su nombre se le conoce como el perro fiel Hachiko. La devoción que Hachiko sentía hacia su amo fallecido conmovió a los que lo rodeaban, quienes lo apodaron el perro fiel. El 8 de marzo de 1935, Hachiko fue encontrado muerto frente a la estación de Shibuya, Japón, tras esperar infructuosamente a su amo durante más de 10 años. El 8 de marzo de cada año se conmemora a Hachiko en la plaza frente a la estación de trenes de Shibuya. Una estatua de bronce fue erigida en su honor en la estación Shibuya. Aún permanece y es un lugar de reunión extremadamente popular. tanto que en ocasiones la aglomeración de gente dificulta el encuentro. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de marzo de 1943. Cipto Mangunkusumo falleció. Dr. Cipto Mangunkusumo fue un destacado líder independentista indonesio y mentor político de Soekarno. Junto con Ernest Dowes Dekker y Suwardi Suryaningrat fue uno de los tres fundadores del influyente partido Indische Partai, un partido político que difunde la idea del autogobierno de las Indias Orientales Holandesas. Después de que el Tribunal de Derecho Colonial etiquetara al partido como subversivo en el año 1913, él y sus compañeros líderes fueron exiliados a los Países Bajos y regresaron en el año 1917. Murió en el año 1943 y fue enterrado en Ambarawa. Después de la independencia de Indonesia, el Central Burgerling Ziekenenrichting Salemba pasó a llamarse Hospital Cipto Mangunkusumo. Terminamos hoy en la historia con el 8 de marzo de 1977. Se inauguró el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo, fiesta nacional en algunos países. Al cerrar la mayor fábrica de Petrogrado, actual San Petersburgo, Rusia, quedaron 30.000 trabajadores en situación desesperada. El 8 de marzo de 1917 se celebró una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917. Después de la Revolución de Octubre, el 8 de marzo, por decreto del Soviet Supremo de la Unión Soviética, se declaró no laborable Día Internacional de la Mujer. Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa de 1917, la fiesta comenzó a celebrarse en otros muchos países. En el año 1975, la Organización de las Naciones Unidas celebró el Año Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, una jornada como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura celebra la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos desde el Lago Toba. Así mantengan sintonía. Estimados oyentes, se han programado 5 destinos nacionales de turismo super prioritario, a saber el Lago Toba, Labuan Bajo, el Templo de Borobudur, el área de Mandalika y el área de Likupang, como centros para conmemorar el Día Nacional de Cuidado de Residuos en el año 2020. Se espera que la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos de 2020 sea el impulso inicial para moverse con todos los interesados en la gestión de residuos más integrada, sistemática y sostenible hacia una nueva era de gestión de residuos en Indonesia. En el Lago Toba, este monumento se centra en el geosite Sipinsur, aldea de Pearung del distrito de Paranginan, en la regencia de Humbang Hasundutan, el sábado 29 de febrero de 2020. Con el tema Limpia Indonesia, Indonesia avanzada, Indonesia prospera. Debido a que el Lago Toba es uno de los destinos super prioritarios, a las instalaciones de apoyo, incluida la gestión de residuos en la región del Lago Toba, deben ser una prioridad para apoyar áreas de destino limpio y libre de basura. El viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alue Dohong, en sus comentarios en la conmemoración del Día Nacional de Cuidado de Residuos, dijo que la clave para el turismo avanzado es la limpieza. Una ubicación turística limpia será una promoción positiva para los objetos turísticos en todas partes. La clave es crear conciencia humana sobre la gestión de residuos. dijo que la conciencia de todas las partes de querer trabajar juntos en sinergia en la gestión de residuos también aumentará el impacto positivo y mejorará la calidad de la gestión de residuos en Indonesia, incluida la prestación de apoyo total para el desarrollo de destinos turísticos en Indonesia. Aloy Dohong agradeció que haya aumentado el desarrollo de la participación pública en forma de comunidades involucradas en el manejo de residuos. Explicó que en el año 2015 solo 1.100 grupos o comunidades participaron en 18 distritos o ciudades. Pero en el año 2019 había 5.440 comunidades con 9,5 millones de personas en 186 distritos o ciudades. Agregó que el problema de los desechos requiere esfuerzos y políticas extraordinarios de todas las partes, teniendo en cuenta que la condición de la generación de desechos nacionales ha alcanzado alrededor de 67,8 millones de toneladas para el año 2020. Este número seguirá creciendo junto con el crecimiento de la población y los estilos de vida, cada vez más complejos y prácticos. Aloy dio un ejemplo: en el año 2050 se espera que la composición de los desechos plásticos se duplique al 35% de la generación total de desechos. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Terjadi dalam hidupmu tak selalu.
bangun jatuh bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, harus bangkit kembali.
Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voenews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al delicioso Hucap, un plato típico de la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voenews.id. Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucap es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat o kupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el Hucap, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Laton con un sabor salado mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de Hucap es fácil de encontrar. Los comerciantes de Hucap solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico kuchap de Kuningan. Nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de kuchap comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de kuchap que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este kuchap, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de kuchap. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de kuchap. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con kuchap, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al mundo que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de diseñadora de calzado de Bandung, gana prestigioso premio en Italia. Así quédate con nosotros, la Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, el fundador, CEO y diseñador de Pijak Bumi, Roland Asfalas, en nombre de Indonesia, ganó el premio del Emerging Designer en The MyCamp Milano del año 2020. Emerging Designer o el diseñador emergente es un prestigioso premio otorgado a 12 diseñadores de calzado de todo el mundo, basado en conceptos innovadores que se llevan. The MyCamp Milano es una exposición internacional de comercio de la industria profesional de calzado celebrada en Fiera Milano, Ro, Italia. Cada año, The MyCamp Milano se une a 1.400 empresas desde 30 países de todo el mundo con un promedio de 45.000 visitantes de 130 países. Estimados oyentes, según Roland Asfalas o Falas, citado por Compass.com el viernes, el proceso de selección comenzó con una invitación oficial del organizador de Emerging Designer de The MyCamp 2020 para participar en la competencia en agosto de 2019. Después de 3 meses de espera, el proceso de selección y juzgando el diseño de los zapatos Pijak Bumi Signature y Atom Series, pasó a convertirse en el único representante de Indonesia y la región ASEAN Plus 3 en el comercio y exposición de calzado profesional en MyCamp Milano, Italia. Estimados oyentes, Pijak Bumi y Roland Asfalas presentaron la obra de diseño de calzado Pijak Bumi durante 2 temporadas, la colección Fall Winter y Spring Summer de 2020 del 16 al 19 de febrero de 2020 y del 20 al 23 de septiembre de 2020. Durante el desfile de modas y feria comercial MyCamp 2020, Pijak Bumi mostrará diseños de zapatos titulado Atom Stardust con 3 subdiseños, Akar, Ulin y Sungai. En el proceso, Pijak Bumi se asoció con un diseñador conocido, Didit Maulana de Ikat Indonesia, para darle un toque distintivo a cada zapato y moda que se exhibirá en MyCamp Fashion Show 2020. Estimados oyentes, según Fales, muchos visitantes del stand han conocido a Indonesia como uno de los mejores fabricantes de calzado del mundo. Esta es una oportunidad para que la generación más joven trabaje más duro. Dijo que Pijak Bumi, con todos los equipos que existen actualmente, querían perseguir una visión más amplia, participar en una competencia global. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy con el tema diseñador de calzado de Bandung, gana prestigioso premio en Italia. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia to the world.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentaré una canción regional de Batak en la provincia de Sumatra Septentrional. La canción titulada Tilo Tilo, que será presentada por Mega Sihombing. Oyentes, esta canción habla de alguien que siempre tiene suerte. Un cantante indonesio, Mega Sihombing, que se casó con un hombre italiano, Mauro Goya, reorganizó la canción Tilo Tilo con música popular, pero sin perder la música tradicional Gordang de Batak. Aparentemente, el matrimonio no solo se confirma a través de documentos, sino también por la música que llevan. La pareja también lanzó un álbum musical indonesio en el año 2015, titulado Mega Mauro. Aunque sus nombres aún no se han escuchado en la industria de la música indonesia, la historia de la música ha grabado su nombre como uno de los músicos que pueden colaborar en varios géneros musicales. Y bueno, vamos a escuchar la canción Tilo Tilo, interpretada por Mega Mauro. Queridos oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia. Instagram voice_of_indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voy@voynews.id.